Hermanitos, que el Señor les continúe bendiciendo en esta noche. Vamos a estar de pie para entonces presentar este culto delante del Señor y luego pasamos al devocional. Oremos. Señor Padre Santo, te damos gracias por este día, te damos gracias por tus bondades, tu misericordia, Señor, que se renuevan cada día. Te damos gracias, Señor, porque pudimos llegar hasta aquí hoy, Padre, que pudimos dedicar este tiempo a ti, Señor, para poder aprender más de ti, Señor, para poder alabarte y glorificarte, Señor, para tener un descanso, Señor, del trajín de los días, de las cosas que hay que hacer y estar aquí, Señor, deleitándonos en ti, Señor. Padre Santo, perdónanos por las cosas que hemos pensado, hecho o dicho, Señor, que no te hayan agradado, Señor, que te hayan quitado la gloria a ti, Padre. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, nos redargullas, Padre, para que en cada momento que nosotros estemos tomando una decisión, estemos prestos a decir algo o pensar algo, Señor, que lo hagamos, Señor, para ti, Señor, no para nuestra vanagloria, Señor. Para que en todo tú te lleves la gloria, Señor. Padre Santo, te pedimos, Señor, por las peticiones de nuestros hermanos, Padre, las que se presentaron el domingo, Señor, las que tal vez no se presentan porque en el momento no se piensan, Padre, pero tú las sabes todas, porque tú escudriñas los corazones. Te pedimos que cada una de ellas, Señor, tú las estés contestando según tu propósito en nuestras vidas, Padre, y que sean tu tiempo, Señor. Te pedimos, Padre, a que tengamos paciencia, Señor, y a aceptar la contestación a esas peticiones, Señor. Te pedimos, Padre, que tú tomes control de este culto, Señor, que todo lo que se haga sea para tu honra y tu gloria, Señor, y luego para bendición de nosotros, Padre, que podamos aprender más de ti, Señor, para nuestra bendición, para nuestro crecimiento espiritual, Padre, pero que también, Padre, lo podamos poner por práctica, Señor, que le podamos decir a las otras personas lo que hemos aprendido, Señor. Padre Santo, ayúdanos, Señor, a siempre estar con los ojos puestos en ti, Señor, aprovechando cada momento para predicar tu palabra, Señor. Te pedimos todas estas cosas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El primer cántico es una cosa he demandado a Jehová. porque es que yo le di mi soncito al cántico, entonces estoy tratando de escuchar a papi, que la está cantando como es, y yo estoy por acá, no, pero es que este, dándole el como uno dice, el saborcito de uno, y también, gozándome, porque esto era uno de los cánticos, que cuando a Daniel le entraba, todavía le entran sus cositas de vez en cuando, pero a veces estaba así, llora que llora, llora que llora, pues yo me le ponía a cantar cualquier cántico que me venía a la mente y él se me quedaba así mirando como que, ah, ¿qué es esto? Entonces uno de los que le gustaba mucho, no sé si es el soncito, era, es este, una cosa he demandado a Jehová. Y el próximo, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Venir a congregarnos, venir a buscar ese calor de los hermanos, buscar la presencia del Señor. Por eso cuando de hecho, el cántico anterior y este están uno detrás del otro en, sé que es en Salmo, pero no me acuerdo específicamente el Salmo, pero está prácticamente un verso detrás del otro. Ah, no, los que están uno detrás del otro, una cosa he demandado a Jehová y el otro que vamos a cantar yo mismito, aunque un ejército acampe. Okay, sí. Es cierto, el Salmo 27:4 es el cántico de una cosa he demandado a Jehová y el próximo que vamos a estar cantando es aunque un ejército acampe contra mí, que es el mismo Salmo 27, el versículo 3, que vamos entonces a leerlo, dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Amén. Espérate que se me sale el zapato. Ok. Una cosa que uno debe buscar siempre es la presencia del Señor. Una cosa he demandado a Jehová es que pedirle al Señor que nos permita que cada oportunidad que tengamos, que no vengan obstáculos para que nos impidan el poder venir a congregarnos, a poder decir, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y lo podemos tomar tan y tan en serio de decir que aunque un ejército acampe contra mí, eso no me va a detener de congregarme, de buscar la presencia del Señor. Entonces, para ese cántico también vamos a recolectar las ofrendas. Vamos a pedirle a Josué que pase a orar por ellas.
Oremos. Señor y Padre amado, te damos las gracias por este día, mi Dios. Te damos las gracias, mi Señor, por la bendición de poder estar aquí en tu casa, mi Señor. Te pido ahora, mi Señor, que tú bendigas estas ofrendas y que bendigas también, Señor, a cada uno de los hermanitos, mi Señor, que están aquí, que están dando, mi Señor, para contribuir a tu obra, mi Dios. Te pido que sea esta ofrenda sea utilizada de acuerdo a tu santa y divina voluntad, mi Señor. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén.
Aunque un ejército. Porque en Romanos, si no me equivoco, Romanos 8 es que dice que ¿qué nos podrá separar del amor de Dios? Y prosigue a mencionar, ¿nos podrá separar esto y esto y esto? Y la contestación es que no. Pues ciertamente, si el Señor con su amor nos cubre, nos protege, pues nosotros no tenemos que tener temor a nada. Y aquí, aunque se levante guerra, antes del... Entre el versículo 3, el versículo 1 y 2, se nota la condición en que estaba el profeta David, el que estaba el rey David, de que estaba perseguido, o sea, tenía gran temor. Yo creo que uno no ha sentido eso aquí. De así, uno pensándolo, ¿verdad?, espiritualmente, no hemos tenido esa persecución que quizá, mira esta, aleluya, pero persecución real, ¿no? Y le damos gracias al Señor por eso, por su cobertura. Pero me acuerdo mucho del hermanito Marquito, que casi todos los jueves lo dice, oremos por los cristianos que son perseguidos en otros lugares. Uno está aquí en las papas, por decir así. Pero no por eso, por estar aquí bendecido, debemos bajar la guardia. Y pues, es una opción ir a la iglesia, porque pues el Señor está en todos lugares, Él entiende. Recuerdo yo, en la clase de las muchachas, que éramos las muchachas nada más, que me acuerdo que yo le había dicho así a las muchachas de que a veces pasa que, no, yo me quedo, yo leo la Biblia aquí igual y sigo el de esto. Y es cuando menos uno lo hace, porque se presentan tantas cosas para hacer. Y entonces, para aquel entonces estaba la hermanita Doreen aquí, lo decía, oye, eso es verdad, yo aquella vez, yo falté, Y mira, yo iba a leer la Biblia y fue lo menos que hice. Hasta me dormí temprano, que yo nunca duermo temprano, que esto lo otro. Aprovechemos cada oportunidad que tengamos para venir a congregarnos, buscar al Señor, buscar el calor de los hermanos. Hermanito, vamos ahora a dar paso al estudio bíblico. Oremos. Señor Padre Santo, te damos gracias por este día. Te damos gracias, Señor, nuevamente por tu bondad, Padre, porque pudimos elevar estos cánticos a ti, Señor. Padre, no permitas que estos sean simplemente cánticos, que lo cantemos con mucho ánimo, Señor, y se queden ahí, Señor. Sino permite, Padre, que lo podamos vivir, Padre, que podamos, cada chance que tengamos, estar aquí delante de tu presencia, Señor, conjunto con los hermanos, para poder aprender más de tu palabra, ver, Señor, experimentar cómo es que tú obras tanto en la vida de nosotros y la vida de las otras, de los otros hermanitos aquí, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que tú nos des la confianza, nos des la paz, Padre, de que esté sucediendo lo que esté sucediendo en el mundo, Padre, tú nos proteges, tú nos cuidas, Señor. Tú nunca nos desamparas, tú nunca nos dejas solo, Padre. Permite, Señor, que siempre tengamos esa verdad en la mente, Padre, porque a veces vienen hasta ataques de Satanás, a veces vienen dudas a la mente de uno, miedo, temores, Padre, que no vienen de ti, Padre, porque tú no eres un Dios de miedo, de terror, tú eres un Dios de paz, de tranquilidad, de confianza. Te pedimos, Padre, que siempre estemos meditando en ti, Padre, para estar tranquilo y dejar que tú obres, Señor. Padre Santo, te pedimos por este estudio, Padre, te pedimos por Josué, que todo lo que él diga, Padre, venga directamente de ti, Señor, y sea para nuestros corazones, para nuestra bendición. Te pedimos, Padre, estas cosas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Ok, pues, que el Señor le bendiga, hermano. Hoy vamos a estar hablando sobre Daniel. ¿Verdad? No, ¿verdad? No. Vamos a estar, aunque aquí está Daniel, mi nene, pero no vamos a estar hablando de Daniel. Vamos a estar hablando sobre Moisés, ¿verdad? ¿Y quién más? ¿Falta alguien más?
Jesús.
Ajá, muy bien, ahí, Moisés y Jesús. ¿Pero qué vamos a estar hablando? Una comparación entre Moisés y Jesús, ¿verdad? Que Jesús está por encima de Moisés. Pues hermanos, ciertamente, Jesús superior a Moisés. Vamos a estar viendo, hermanos. Y se me faltó ponerle el pasaje, pero es en Hebreos 3 y 4. Vamos a estar viendo los pasajes. Como pueden ver, hermanos, ahí están los pasajes. Lo que vamos a estar viendo desde el capítulo 3, versículo 5 en adelante, hasta el capítulo 4, hasta el versículo 12. ¿Por qué? Porque del 3 en adelante es para el próximo estudio. Y hermano, comenzamos rápido con el versículo clave. ¿Algún hermanito o hermanita que lo quiera leer? Millo.
Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza.
Amén. Hermano, lo que está pasando es que aquí empieza el capítulo haciendo una comparación entre Moisés y el Señor, nuestro Señor Jesucristo. Empieza diciendo que pues Moisés servía a la casa del Señor como siervo, como un siervo. Pero Jesús, el Señor Jesucristo, es el hijo, el dueño de la casa, el heredero de esa casa. Por ende, entonces Jesús está por encima de Moisés. Por eso es que dice, pero Cristo como hijo sobre su casa. ¿Y qué casa es esa? La cual somos nosotros. ¿Por qué, hermano? Nosotros somos el cuerpo del Señor y el Señor es la cabeza. O sea, en este ámbito pues se ve de otra forma, de otra metáfora. Nosotros somos la casa y Él es el dueño de la casa. Y aquí dice, retenemos firme hasta el fin en la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Que hermanos, ahí está hablando sobre el reposo. Vamos a estar viendo más adelante. Ahora, hermanos, vamos a estar viendo que Jesús es superior a Moisés. Vamos a estar viendo sobre la importancia que es, la importancia de eso y qué es lo que lleva, o sea, hermano, al tener a Jesús superior a todo lo demás, pues por eso él tiene una cierta característica, unos ciertos criterios que nosotros debemos de estar pendientes. Que como nosotros somos su casa, somos siervos de la casa del Señor. Cada uno de nosotros somos siervos en la casa del Señor. Debemos estar dispuestos a servir, a hacer la voluntad de nuestro Señor. Y eso lleva unas cosas a seguir. Y hermanos, pues, la parte que vamos a estar viendo es eso, es de que conocer que nuestro Señor es superior a Moisés y que nosotros debemos de ser siervos fieles en la casa de Él. Nosotros como hijos de Dios debemos ser siempre fieles en la casa del Señor, siempre estar dispuestos a hacer su voluntad, a hacer lo que Él espera de nosotros y siempre estar pendiente, siempre nuestro Dios estar pendiente a la voz de nuestro Señor Jesucristo, a qué es lo que nos está diciendo y estar pronto a hacer lo que él nos dice. Y hermano, vamos a estar viendo una pequeña comparación de que estaba con el sobre Moisés y el Señor, y vamos a estar viendo una característica, como aquí lo menciona, de que Moisés es un siervo de Jesús. No es que Moisés está por encima del Señor, es que Moisés es siervo de nuestro Jesús. También vamos a estar viendo sobre el peligro de no creer. ¿De no creer qué? A la palabra del Señor. A lo que le pasó al pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Y el reposo del pueblo de Dios. Vamos a estar viendo también esa otra parte acá. Hermano, pero antes de comenzar el estudio, vamos a considerar una pregunta. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de la situación del hombre? En sus palabras. ¿Cuál es la situación del hombre según la Biblia? Que es pecador. ¿Y ahí no es justo? ¿Algo más? ¿Qué estamos, verdad? Estamos condenados, ¿verdad? Amén. O sea, hermano, o sea, todas esas cosas, nosotros, sin la palabra del Señor, sin nuestro Señor Jesucristo, somos nada. Somos un pedacito de polvo. Sin ningún destino, sin ningún fin. Estamos existiendo nada más. Chupando aire, por decirlo así. Ahora, el Señor pues viene acá y nos da un propósito. ¿Y qué es? ¿Cuáles son los planes del Señor para que entonces nosotros no nos condenemos, no estemos más en la condena, en no estar cerca de Él? Según la Biblia, en Arroja Bichuela, como si fuera para un niño. Creer en el Señor, ¿verdad? Tenerlo a Él como nuestro Dios y Salvador. Perdón. Juan 3:16, ¿qué dice Juan 3:16?
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Amén, amén. Exacto, hermano. El plan del Señor para nosotros es que ninguno de nosotros perezca, que ninguno de nosotros vaya a la condenación eterna, sino que todos nosotros nos arrepintamos y podamos estar ante la presencia de Él. Pero hermano, eso es algo que no mucha gente toma, no mucha gente decide, como se va a ver en el segundo punto del estudio, el peligro de no creer a, a la voz de nuestro Señor Jesús, que lleva la condenación. Y pues ya lo habíamos dicho, ¿cuáles son las consecuencias de no hacerle caso a lo que el Señor Jesús nos está ofreciendo, que es la vida eterna? El infierno, la muerte eterna, hermano. Y es algo que estaba pensando hoy en el trabajo, y algo que todavía me asombra, de que mucha gente no entiende la seriedad de este asunto, de no tener en cuenta el regalo que el Señor nos está dando, que es la vida, que es la salvación. Porque es un regalo, nosotros no tuvimos que hacer nada para obtener eso. Es un regalo que Él nos está dando. Pero todavía me asombra que muchas personas no entienden a totalidad que una eternidad con el Señor o sin el Señor. No hay entremedio, ¿eh? O uno o la otra. Y todavía me causa un poco de asombro que a las personas uno le dice una eternidad, ah, sí, eso pues, uno se acostumbra. Hermano, una eternidad es eso mismo, o sea, indefinido. Y si tú vas a pasar un tiempo indefinido pasando a la mal, no te vas a acostumbrar. No hay ninguna esperanza de que esto va a terminar en algún momento. Va a seguir y seguir y seguir y seguir y seguir y seguir. Eso tenía que ser algo bien desesperante, ¿verdad? De que todo el tiempo la estás pasando mal día tras día, cada vez que abres los ojos, cada vez que lo cierras, esperando que cuando lo vuelvas a abrir todo termine, pues no, vuelve otra vez con lo mismo. Bueno, pues eso es algo que todavía a mí me asombra, porque he escuchado a un par de personas en el trabajo hablar de eso, de que no, en la eternidad, pues eso, después uno se acostumbra y ve, uno está lo más bien. No, o sea, todavía me asombra que no entienden personas con estudio. No entienden algo tan sencillo como eso, hermano. Y eso es algo fuerte. Y uno se asombra cada vez que uno... Por lo menos yo me asombro cada vez que escucho algo así. Digo así, Señor, dale sabiduría para que por lo menos antes que tú te lo lleves o tú vengas, pues tome una decisión. Pero hermano, las consecuencias de no hacerle caso a la palabra del Señor son literalmente de vida o de muerte. Ahora, ya vimos unas cositas. Vamos a estar ahora hablando un poquito acerca de Moisés. Moisés, pues, fue una persona que siguió al Señor, que fue obrero en la casa del Señor, y que el Señor lo llamó, y fue una persona de fe. Desde el principio que el Señor lo llamó, si pueden pasar, pueden abrir sus Biblias en Éxodo 3, versículo 11, déjame chequear a ver, está entre el 11 y el 12. Cuando el Señor llama a Moisés, aquí viene, ya cuando Moisés está delante del Señor, allá en el monte, cuando ve la zarza ardiendo y no se quema, se queda maravillado y va y se acerca. Y el Señor le habla y le dice, párate ahí, no, quítate la chancleta, estoy hablando de Josué, quítate la chancleta que tienes, porque la tierra que vas a pisar es tierra santa. Él se la quitó y fue para allá y empezó a hablar con el Señor. Y el Señor le dice que él lo iba a usar a él para liberar el pueblo de Egipto. El pueblo de Israel que estaba cautivo en Egipto, porque él había escuchado su clamor, había escuchado lo que estaban pasando, y él iba a usar a Moisés para liberarlo. Y entonces Moisés le dijo, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y el Señor les respondió, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy y me envió a vosotros. Hermano, Moisés, el Señor le está diciendo, tú ve para allá, para el pueblo de Israel, y lo vas a sacar. Y si ellos te preguntan, ¿qué Dios tú estás diciendo que escuchaste? Voy a decir, yo soy el que soy. Ya está, that's it. Sigue por ahí para abajo. Hermano, eso requiere fe. O sea, el Señor le mandó una hazaña a Moisés, hacer una hazaña difícil. Ir delante del faraón y decirle, deja ir al pueblo. Es como decirle, cualquiera de nosotros, va donde el presidente ahora Trump y dice, deja al pueblo de Puerto Rico libre, porque el Señor mi Dios lo manda. O sea, tienes que tener fe en la persona que te envió para tú poder hacer eso, porque no sería algo fácil. Imagínate, o sea, yo estaría haciendo algo así, estaría con las piernas que me tiemblan. Es más, estaría hasta gateando para poder llegar hasta allá, porque no tenía ni fuerza. Pues hermano, aquí se ve un poco de la personalidad de Moisés, una persona de fe, de carácter, ante la voz del Señor. Y vamos a estar viendo un poquito más adelante sobre eso. O sea, quería por lo menos que tuvieran en mente más o menos de qué persona se iba a estar comparando. Y después, ¿cómo comenzó todo? Ahora, hermano, vamos a estar viendo en Hebreos 3, 5 y 6. ¿Alguien que quiera leer este pasaje? Sobre que Moisés es un siervo del Señor. Gloria.
Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos todos, si retenemos firme hasta el final la confianza y el gloriarnos en la esperanza.
Amén. Hermano, ¿qué está pasando? Pues la persona que escribió el libro de los hebreos le está entonces explicando al pueblo de Israel que Moisés es un siervo del Señor. O sea, el Señor está por encima, Jesucristo está por encima de Moisés. Y está nosotros vemos que Moisés pues fue una persona, fue un profeta del Señor, porque el Señor le hablaba y él hablaba al pueblo de Israel el mensaje que el Señor le daba. Claro, no fue cualquier profeta. ¿Por qué? Porque el Señor no le hablaba en sueños, ni en visiones, ni en señales. El Señor le hablaba directamente a Moisés, para que él hablara al pueblo de Dios. Ahora, nuestro Señor Jesucristo hacía lo mismo, nos hablaba a su pueblo directamente cuando Jesucristo vino. Le estaba hablando a la palabra del Señor. Hermanos, nosotros vemos que Moisés fue una persona llamada a servir en la casa de Dios. Una persona que fue llamada a liderar un pueblo, llevarlo por diversas situaciones, enseñarle la palabra del Señor. O sea, Moisés fue como las personas que vemos hace 30, 40, 50 años atrás, que eran doctores, ingenieros, periodistas, músicos, albañiles. O sea, que tenían como 5.000 títulos y solamente tenían 40 años para el momento que le hicieron la biografía. Pues hermano, así estaba más o menos Moisés, un handyman de todo. Él tenía que estar pendiente del pueblo, de cómo estaba su comunión con el Señor. Tenía que estar velando también el pueblo de las situaciones que se le presentaban de día a día. Tenía que también estar velando lo que el Señor le decía que tenía que hacer cada día. También tenía que estar pendiente de todas las nimiedades que surgían de momento, de los berrinches que hacía el pueblo de Israel, de esos arranques que le daban, de hacer las cosas que le daban la gana, cuando él le estaba explicando lo que la palabra del Señor decía y quería que el Señor, Dios hiciera, que ellos hicieran. Pues vemos, hermanos, que Moisés sí fue un siervo del Señor, pero Moisés no estaba por encima de Dios. Moisés fue un instrumento de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a y vemos que al Moisés ser siervo de nuestro Señor Jesucristo, pues el Señor Jesucristo estaba por encima de él. Y eso es lo que el autor de Hebreos le quería dejar claro al pueblo de Israel. Hay que dejar claro, mira, Moisés, yo sé que ustedes tienen a Moisés por alta estima, pero Moisés no es la gran cosa comparado con el Señor Jesucristo. Moisés es un ladrillito. Ustedes han jugado el juego de Jenga, pues Moisés sería un palito, comparando con el Señor, que sería la torre completa. Dando un ejemplo, un pequeño ejemplo gráfico, pues eso era lo que le estaba advirtiendo el, no le estaba advirtiendo, sino que le estaba diciendo el autor de Hebreo al pueblo. Y hermano, unas pequeñas comparaciones, qué cosas hizo Moisés que pueden semejar, son semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Semejantes, no es que son iguales. ¿Lo oían? ¿Iba a decir algo? Ah, pues aquí vemos, hermano, Moisés fue quien estaba para el momento cuando se construyó el tabernáculo. ¿Para qué? Para que la presencia del Señor se pasara sobre, estuviera en el tabernáculo. Ahora, nuestro Señor Jesucristo, Él está, claro, ahora los que somos cristianos, los que somos hijos de Él, Él está en medio de nosotros, Él está con nosotros. Ahí vemos una pequeña comparación de lo que hizo Moisés con lo que es nuestro Señor Jesucristo. Otra. Moisés también hizo brotar agua de la peña. Y el Señor Jesucristo, Él mismo lo dijo, que Él es el agua, Él es el agua de vida. Pequeña comparación de lo que Moisés hizo a lo que el Señor Jesucristo es. Otra más. El Señor le dio la ley a Moisés para que instruyera al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. El Señor Jesucristo es la palabra, es la ley, es el verbo. Como dice en Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y todas las cosas por Él subsisten. Hermano, pues aquí vemos unas pequeñas comparaciones de lo que Moisés hacía a lo que nuestro Señor Jesucristo es. Y vemos, hermanos, o sea, que Moisés era un hombre, como cualquiera de nosotros, una persona, un siervo del Señor, que hacía la voluntad de Dios, comparado con nuestro Señor Jesucristo, que Él es el ejemplo hecho carne, o sea, el ejemplo a seguir. Todo lo que Moisés hacía, nuestro Señor Jesucristo es. O sea, esa es la pequeña comparación que se está haciendo acerca de Moisés y nuestro Señor Jesucristo, dejando claro que por más grande que el profeta hubiera sido, en este caso comparando a Moisés, nuestro Señor como quiera está por encima de todo su siervo. Ahora, hermano, teniendo eso en mente, ya que entonces nuestro Señor está por encima, y volviendo al ejemplo de la casa, ¿cómo decir? Nuestro Señor Jesucristo es el heredero de una propiedad, de una casa, vamos a poner una mansión, el heredero. Y todos nosotros somos los que estamos trabajando en esa mansión para mantenerla limpia, para mantener las cosas ordenadas. ¿Qué pasa? Todo lo que mande el Señor, siendo el heredero de esa casa, se tiene que hacer, porque Él es el dueño completo de esa casa. Entonces nosotros, como su siervo, todo lo que el Señor dice es lo que nosotros debemos de hacer. Y aquí vamos a ver el peligro, entonces, de no creer, de no hacer lo que el Señor pide, demanda de nosotros. Comparando a lo que le pasó al pueblo de Israel, por su incredulidad, que anduvieron 40 años en el desierto. ¿Alguien iba a decir algo antes? ¿Va a leer? Ah, pues Lorimar va a leer entonces estos versículos del capítulo 3, del 7 al 15.
Dice así: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron varios padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo
cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no enderezcáis vuestros corazones como en la provocación.
Amén. Hermano, aquí lo que estaba le estaba diciendo al principio, de que dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezca vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me provocaron y vieron y me probaron y vieron mis obras 40 años. Hermano, ahí lo que le está advirtiendo al pueblo de Israel, mira, escucha, esté pendiente a la voz de nuestro Señor Jesucristo, presta oído, está pendiente a lo que el Señor pide, y no endurezca el corazón, o sea, no te hagas insensato, no te hagas necio, no quieras hacerte de que voy a hacer las cosas a mi manera y no a la manera del Señor. ¿Por qué? Aquí lo advierte. ¿Qué fue lo que pasó entonces con el pueblo de Israel? Quisieron hacer las cosas a su manera. No quisieron tomar en cuenta a Dios. ¿Y qué pasó? El Señor los castigó por 40 años en el desierto. Que toda esa generación iba a morir y ninguno de ellos iba a ver la tierra prometida. Solamente la generación siguiente. Con excepción de Josué y Caleb. Porque hasta Moisés, al final, el Señor no le permitió ver la tierra prometida por desobedecer la palabra de él. Hermano, ahí vemos la seriedad del asunto de nosotros obedecer la palabra del Señor o no. En este caso fue un castigo de 40 años y que no iban a ver la tierra prometida. Acá nosotros podemos ver que a nosotros no tomar en cuenta a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la gente hoy en día que no toma en cuenta al Señor? Se mueren sin el Señor, se mueren sin Cristo. Es una pena. ¿Por qué? Porque uno ya sabe lo que va a suceder. Van a pasar a la muerte eterna. Y lo triste es que quizás la gran mayoría de esas personas tuvieron más de una oportunidad de tomar una decisión, de creerle a nuestro Señor Jesucristo, de creerle a su voz, de escuchar su voz y estar pendiente a lo que Él estaba diciendo. Pues hermano, nosotros, como cristianos, claro, no nos vamos a perder. Ya si somos hijos del Señor, pues el Señor nos lavó, nos limpió con su sangre y estamos en su mano. Y no hay quien nos saque de ahí. Pero sí, vamos a recibir entonces castigo. Y el día que Él venga, si seguimos andando de la misma forma, no obedeciendo su palabra, no obedeciendo su voz, nos vamos a apartar avergonzados. Como ya mismo van a ver una pequeña imagen, poco posada, pero sí la van a ver. De eso, de que la venida del Señor, hay una persona, vente, que ya llegó, y la otra persona, me voy. Perdón. La van a ver, se van a reír un poco con esa. Pero hermano, eso es lo que estaba pasando entonces con el pueblo de Israel. El peligro que ellos estaban teniendo a no creerle a la palabra del Señor. Y da un ejemplo. O sea, en la Biblia hay muchos más ejemplos, Señor. Hermanos, pero lo importante es que cuando el Señor habla, nosotros, sus hijos, nosotros debemos de estar pendientes a lo que Él está diciendo. Estar prestando atención, estar bien pendiente a lo que el Señor le está diciendo, porque Él está demandando, cada vez que Él nos habla, Él está demandando cosas de nosotros. Y nosotros debemos de cumplir con lo que Él pide. Hermanos, pues aquí vemos que el pueblo de Israel se puso rebelde ante la palabra de Dios, y entonces vemos pues todas las situaciones que ellos pasaron, no solamente allá en el Éxodo, sino que a través de todo el libro de los reyes, primero y segundo de Samuel, o sea, de los jueces, o sea, vemos todas las cosas que le sucedió al pueblo de Israel por no creer a la palabra del Señor, por irse en contra de lo que el Señor tenía para ellos. Y hermano, hoy en día también nosotros podemos caer en una situación semejante. ¿Por qué? El Señor nos puede estar hablando, nos puede estar diciendo, mira, quiero que tú hagas esto, necesito que tú te endereces, que tú te ubiques y estés actuando de la forma correcta en mis caminos. Deja de estar titubeando, deja de estar con el vaivén. Necesito que estés firme. Y hermano, ¿qué pasa cuando uno sigue en esa situación? El Señor castiga de diferentes formas. Y a lo mejor ese castigo es solamente para ti. Pero entonces puede también pasarle que tú te perjudicaste, pero todos los que están alrededor tuyo también, por no obedecer a la palabra del Señor. Hermanos, aquí vemos, o sea, las advertencias de nuestro Señor que le hace entonces le hizo a ellos, y Él le dijo, ellos no iban a entrar en el reposo del Señor, al pueblo de Israel, los que tuvieron que morir en el desierto. ¿Y cuál era el reposo del Señor? Que no iban entonces a ver la tierra prometida, no iban a estar descansando en lo que el Señor le había prometido. Hermano, más al frente vamos a estar viendo sobre el reposo. Y vamos a estar viendo que el Señor también nos pide que nosotros nos ocupemos en lo que hacemos como cristianos. Que nosotros nos ocupemos en nuestra salvación, que nosotros estemos ocupados en las cosas que estamos haciendo, siendo hijos de Dios. Estar pendiente que estamos haciendo la voluntad del Señor. Pero eso un poquito más adelante. ¿Alguien me va a decir algo? Y hermanos, aquí también en Josué 5:6, ¿alguien que quiera leer esta porción? Angie.
Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres, que nos la daría, tierra que fluye leche y miel.
Amén. Hermano, o sea, ahí eso le tocó al pueblo de Israel, pasar por esa situación. ¿Por qué? Porque no estaban obedeciendo a la palabra del Señor. Y son unas consecuencias fuertes que vienen a la vida de las personas que no deciden hacer la voluntad del Señor, hacerle caso a la voluntad del Señor, tanto cristiano como no cristiano. Y hermanos, o sea, nosotros vemos que para nosotros poder creerle a la palabra del Señor, nosotros tenemos que tener fe, pero tenemos que estar en nuestro ser, pedirle al Señor, saca cualquier pensamiento de duda que yo tenga. ¿Por qué? Porque el Señor, ante una situación difícil, él me dice, ten calma, quédate tranquilo, porque yo soy tu Dios y yo te voy a ayudar en esta situación. Ahora, viene mi carne, es débil, empieza a tomar decisiones a lo loco, en medio segundo, a tomar decisiones a la ligera, por no estar confiando a la palabra del Señor. Pero hermano, esto es un ejemplo mío. Me lo estoy aplicando yo. Que yo primero tengo que pedirle al Señor, sácame cualquier cosa que está impidiendo que yo no esté confiando en lo que tú vas a hacer. Ayúdame, Señor, a sacar todo eso, a calmar mi ser, para yo poder estar tranquilo, porque yo sé que tú me vas a ayudar ante las situaciones que se me presentan. Pedirle al Señor que, pues, que limpie mi mente y mi ser para que yo pueda estar en paz y en tranquilidad teniendo fe de lo que el Señor va a hacer. Porque, hermano, cuando entonces empiezan esas situaciones, eso es lo primero que se nos va, la fe. Se nos olvida de que el Señor Todopoderoso puede hacer grandes cosas. Pero en el momento de la situación, uno empieza a hacer las cosas a lo loco y ahí ¡pua! Se le fue la parte más importante. Espérate, cálmate ahí, para un momentito, habla con el Señor. Pídele sabiduría, pídele dirección. Te da la sabiduría, te da la dirección, ok, sigue. Hermano, eso me ha pasado muchas veces y tengo que pedirle al Señor más fortaleza en eso. Y hermanos, también, ante situaciones así, también uno puede aconsejar a los otros hermanos que uno pueda ver que están pasando por una situación similar a la que uno haya pasado ya. O sea, también nosotros debemos de estar pendientes a los otros hermanos y que están a nuestro alrededor. Si vemos que están fallando, están titubeando, están cojos de una pierna, mira, dije que estaba sucediendo esto, ¿tú me permites darte un consejo? Mira, yo pasé por algo similar, no sé si es lo mismo, pero esto fue lo que yo hice. O sea, ayudar, aconsejar a nuestro hermano que también esté pasando por alguna situación difícil, que quizás ya nosotros habíamos pasado o que estamos pasando en el momento. Y hermano, también una parte importante es uno poder congregarse. Aquí ven en el pasaje de Hebreos 10:25, alguien que lo tenga, que quiera leerlo, y luego pasamos a la imagen. Leemos.
No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca.
Amén. Hermano, ¿qué está pasando? Y eso era allá para el tiempo que se escribió este documento, que le estaba diciendo, hermanito, estén pendientes, no dejen de congregarse, y aún más, o sea, como lo tienen algunos por costumbre, y aún más aún cuando se ve que el tiempo se acerca, la venida del Señor se acerca. Y que aquí vemos en la imagen, domingo en la mañana, Señor, no he podido resistir otro de esos mensajes, otro de esos secos sermones del pastor. Me temo que está perdiendo su relación contigo. Recuerda, Señor, que aquí me siento tan cerca de ti como en la iglesia. Es él, este que está aquí. Y estos dos que están acá están hablando. Él le dice, ¿no es cristiano Carlos? Entonces, ¿qué está haciendo aquí a estas horas? Ese es otro cristiano de mentirita. Y hermano, eso es algo que se ve hoy en día. Cristianos que van a la iglesia pendiente a lo que va a decir el pastor. A cómo lo que está diciendo el pastor. Ay, es que el pastor lo está diciendo y está manotando mucho, no me gusta, me asusto. O que el pastor se queda así tranquilito y me emboba y me duermo. No, hermano, o sea, nosotros cada vez que venimos a la iglesia es para escuchar la voz del Señor a través de nuestro pastor, a través del maestro de escuela dominical, a través de nuestros hermanos, los cánticos. O sea, nosotros no venimos, en este caso, de este dibujo, no, uno no va a la iglesia pendiente a qué es lo que está diciendo el pastor y cómo lo está diciendo, sino es a escuchar el mensaje de nuestro Señor. ¿Y qué sucede? Pues entonces, da la advertencia, mira, no se dejen de congregar, y especialmente cuando ustedes están viendo que el fin se acerca. ¿Por qué? Porque las cosas se van a ir apretando cada vez más, y cada vez más, y cada vez más. ¿Y qué pasa entonces con un cristiano que no se está congregando? Se enfría. ¿Y qué va a pasar? Llega el Señor, todo el mundo sale corriendo, bueno, una parte va a salir corriendo donde el Señor y otra parte va a salir corriendo al otro lado, avergonzado. ¿Por qué? Porque el Señor llegó y ellos estaban haciendo las cosas que no eran agradables al Señor. Y hermano, eso es aquí. Aquí la foto que la imagen que le estaba diciendo. Es media posada, pero o sea, se ve el mensaje que quiere decir la imagen. Y es que, hermano, o sea, nosotros como siervos del Señor estamos sirviendo al Señor, o sea, estamos en la casa del Señor. Pues un siervo que está, ¿qué es lo que hace? Todo lo que el amo, el patrón, le esté diciendo que haga. Pues entonces, hermano, nosotros debemos de procurar de que todo lo que nuestro Señor nos está diciendo lo podamos hacer, para que cuando llegue el momento de su venida, si no es que ya hemos partido de este mundo, estemos todos contentos y felices porque Él llegó. Y no nos pase como esta persona que está aquí, corriendo asustado, porque sabe que lo que va, no se va a perder, pero tampoco va a ser muy agradable para él, sabiendo que pudo haber hecho un montón de cosas y decidió hacer lo contrario. Y hermano, ese es el peligro de empezar a dudar, de no creer a lo que el Señor nos dice, a lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Y nosotros debemos siempre estar pendientes de eso, hermano. Acá son otros pasajes también que hablan también de eso. Perdón, este es el tercer punto. Tenía otro slide y lo quité. Me quedé pensando en ese. Ahora va a estar hablando sobre el reposo del pueblo de Dios. ¿Algún hermanito que quiera leer esos dos pasajes? Ambas.
Hebreos 4, del 1 al 2, dicen: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
Amén. Hermano, ¿qué está hablando? Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, pero no tengo mucho caso, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Pero también a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, como a ellos. Pero no les aprovecho el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Hermano, ahí lo que él está diciendo: estén pendientes, estén ocupados de ustedes, cada uno cargarse de su salvación. ¿Por qué? Porque a cada uno de nosotros se nos ha dado la oportunidad de poder ser salvo. Porque también a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas. ¿Qué son las buenas nuevas? El Evangelio, el plan de salvación. A cada uno de nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas. ¿Y qué está diciendo? Que cada uno de nosotros debemos de hacernos, somos responsables de nosotros procurar aceptar el Evangelio, procurar, perdón, estar pendiente a la voz de nuestro Señor y poderle entrar en el reposo de nuestro Señor, hermano. Cada uno de nosotros debe hacerse a cargo de su vida con el Señor. Cada uno de nosotros debe estar pendiente de cómo está su comunión con el Señor personalmente. Yo debo estar pendiente de cómo está mi comunión con el Señor. Los demás deben estar pendientes de cómo está su comunión con el Señor. Claro, en este caso los dos somos esposos, y yo debo estar pendiente también. El Señor me manda que yo debo de procurar de que ella ande bien en la relación con el Señor, porque el Señor me va a pedir cuenta por eso a mí también. El pastor, él tiene que procurar su relación con el Señor personalmente, pero él también va a rendir cuentas por la relación del Señor por cada uno de nosotros. Hermanos, a cada uno de nosotros debemos estar pendientes de nuestra relación con el Señor y ocuparnos de que cada día estemos haciendo su voluntad, de que cada día estemos haciendo lo que el Señor está pidiendo de nosotros. Marquito, voy a decir algo.
En mi caso, muchas veces yo me di cuenta cuando yo estoy medio frío con el Señor, porque lo primero es que, como que dijo, hombre, cualquier cosa me da coraje, siento ganas de pelear. Si un cajo me cruza en el frente, ya, aunque quizás no lo digo de boca, pero en la mente lo maldigo, y a veces me pongo bien irritable y con una cosa, y yo mismo digo, Dios mío, perdóname, reprendo a Satanás, y yo mismo pego este cedel y orar. Y siento que eso es que quizás estoy muy alejado de la escritura, de la oración, o el mismo estrés del trabajo y todas las cosas que he hecho, las que me faltan por hacer, las que no he podido, y a veces me desenfoco, y de momento estoy que peleo hasta con el viento, digo, ¿qué es esto? Y ahí que me di cuenta que tengo que esperar de coger curva y enderezarme y buscar más de Dios y congregar, pues, visitar más a menudo la iglesia, que de hecho no he podido ir los domingos, eso me tiene un poco molesto, pues, entonces, a veces como que me molesto más de la cuenta. Y entonces, pues, o sea, que eso es un termómetro en el caso mío de yo ver, espérate, yo tengo que enderezarme.
Amén. ¿Alguien iba a decir, alguien había levantado la mano? No.
No, que yo viendo estos versículos, también como que puedo entender que el escritor de Hebreos, ¿verdad? Bueno, obviamente es Dios primero que nos quiere hablar, que cuando pone el ejemplo del pueblo de Israel, ¿verdad? Y lo que nos está diciendo es, mira, no sean como ellos, ¿verdad? Porque dice, en lo que ya se dio en la parte pasada del 13 al 14, del 2 al 14, que decía, mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Y si lo unimos con estos versículos que dice ahora, pues yo entiendo que nos está diciendo que tenemos que examinarnos a nosotros mismos, que veamos el ejemplo. Por ejemplo, como recientemente estuvimos estudiando los jueces, ¿verdad? Como a veces cuando el pastor da los estudios, o cualquiera de los hermanos que da los estudios, que dice, por ejemplo, que Jueces es un libro histórico, y que está, eso está para, no para sentar doctrina, sino para ver el ejemplo que nos da. Pero entonces aquí, cuando vamos a Hebreos, vemos el ejemplo que nos da, mira lo que hizo el pueblo de Israel, mira cómo no pudieron ni entrar a la tierra prometida por cabeciduros, porque pecaban contra Dios. Pues nos está exhortando a que nos examinemos y miremos si verdaderamente estamos haciendo las cosas agradables delante del Señor. Y en estos versículos de ahora, por ejemplo, ese el 1, yo entiendo también es que aún gente que está en la iglesia, que se examine bien si verdaderamente esa persona es creyente. Porque quizás podemos estar engañándonos nosotros mismos o jugando al ser cristiano y no lo somos. Y la seriedad que yo le veo a este versículo es esta: mira bien si estás caminando bien con el Señor, o mira bien más aún si verdaderamente estás en el reposo del Señor, si verdaderamente tú eres salvo o no. Porque por esa parte ahí dice que no les aprovechó, ¿verdad?, el oír la palabra, ¿verdad?, en el caso del pueblo, ¿verdad?, en el anterior, en el 2, ¿verdad?, porque a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, ponerla acompañada de fe, ¿verdad? Y arriba, cuando dice que alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, ¿verdad?, cuando habla de la promesa, que no sea que te examine, porque ahí te dice que tienes que estar. El otro decía que es que son tantos versículos, ¿verdad? hasta el fin de nuestra confianza del principio. O sea, verdaderamente hemos creído en Cristo, como decimos, porque si yo creí hace 30 años, un ejemplo, verdaderamente yo tengo que examinarme si estoy verdaderamente en la fe, en el sentido de que sea creyente. Ya uno lo sabe, claro, pero sabemos que hay gente que no, que se congregan y es, pues, como el... que no había avivamiento, ¿verdad? Como el tratadito que estábamos viendo allí, que estaba un domingo jugando golf y eso. Pues la persona que se congrega tiene que verdaderamente mirar si es salva. Y nosotros como creyentes mirar que verdaderamente no estemos engañándonos, en el sentido de estar pecando y haciendo las cosas como el pueblo de Israel, que no obedecían a Dios, y nosotros estemos disque siendo disque cristiano, pero no estemos viviendo como cristianos.
Amén. Exacto.
Hay otra cosa importante, es que cuando habla de el reposo aquí, en el Antiguo Testamento era físicamente entrar a la promesa de Dios, la promesa de ser su pueblo, la promesa de la salvación como tal. En el Nuevo Testamento habla del reposo, y es el reposo del pueblo de Dios, que es el reposo que viene a través de Cristo, la salvación también. Hay algunos que lo enredan y lo confunden y dicen que el reposo es un día. ¿Ves? Por ejemplo, aquí mismo en el capítulo 4 que tú estás enseñando ahora, dice el verso 8 al 10, dice: porque si Josué les hubiera dado el reposo a los israelitas, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de la suya. Y eso es en paralelo, como dice en Efesios 2, 8 al 9, ¿verdad? Que la salvación no es por obras. Eso de descansar de las obras no es que no vamos a hacer obras para el Señor, es que al reposo, o sea, a la salvación, no se entra por obras. Se entra mediante la fe. Que como dice antes el capítulo 4, dice: los israelitas vieron las maravillas, vieron los milagros, vieron la obra de Dios, vieron cuánta cosa había, pero no tuvieron fe. Y sin fe no se podía entrar en el reposo de Dios. Lo mismo que nosotros, muchas personas, por eso que dice ahí, tengan cuidado. Alguno crea que está entrando, o alguno piensa que sí, o que al final Dios arregla, como a veces pensamos algunas personas. No es así. Si no le creemos a Dios, ¿verdad?, y a Jesucristo, el que ha enviado, pues no vamos a entrar en el reposo, en la vida eterna que el Señor Jesucristo nos prometió.
Amén. Sí, hermano, o sea, todo esto, hermano, o sea, va atado de la fe. O sea, que nosotros tenemos que tener fe de lo que el Señor ha dicho en su palabra, de lo que el Señor ha dicho, perdón, de lo que el Señor ha dicho, que Él vino a este mundo para salvarnos, y que lo que nosotros debemos hacer es solamente, en arroyo de chuela, arrepentirnos genuinamente de que hicimos algo mal, de que hemos pecado, de que somos personas que lo que hacemos es el mal, arrepentirnos y pedirnos al Señor que nos salve de todo corazón. Pero hermanos, hay personas que se creen que pueden como que desliberar, cambiarles un poquito. Y ahí es que viene el problema, hermanos. O sea, cuando entonces uno no está creyendo lo que el Señor hizo. Lo que el Señor hizo por uno, para que uno pudiera tener ese regalo. Y hermanos, y todos nosotros debemos siempre de estar pendientes de cómo está nuestra fe con el Señor. Cómo estamos con el Señor, si estamos flaqueando un poquito en la fe, de que Señor, yo sé que hay cositas que todavía a mí me faltan por creer, hay cosas que todavía no las entiendo, se me hacen difícil creerlas, ayúdame, dame sabiduría para poder entenderlas, ayúdame para que cada día yo pueda aumentar mi fe, cada día yo pueda estar más en comunión contigo, mi hermano. O sea, todos nosotros debemos de siempre estar pendientes de nuestra fe y siempre estar seguros y claros de que la salvación, como está diciendo Tito, y como sale acá en Efesios Efesios 2, 8 y 9, que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y nosotros siempre estar pendientes, tener claro eso, de que la salvación de nosotros nunca fue y nunca será por obras. Es sola y únicamente por fe. Nosotros dejamos de creerle al Señor de lo que Él hizo. Y hermanos, todo esto basa de que el Señor es el líder, es el dueño, amo de la casa. Nosotros siendo su cuerpo, siendo la casa, Él siendo la persona encargada, el manager, como uno dice. Él da unas instrucciones, nosotros debemos de obedecerlas. Y nosotros debemos de confiar de todo lo que Él está diciendo. Para beneficio de nosotros. Todo lo que el Señor dice que hagamos, nosotros debemos de creerle y estar confiados de que todo lo que el Señor nos manda hacer es para beneficio de nosotros, es para beneficio de su casa. Pues cuando, por decirlo así, una persona que está a cargo de una construcción, es el, por decirlo así, el que sabe todos los planos, sabe qué varilla se va a usar aquí, qué cemento se va a usar acá, qué madera se va a usar aquí. Y cuando él da unas órdenes es porque él sabe que eso va a ser de beneficio a esa área donde está diciendo que se tiene que hacer. Y los dedos pues deben de obrar con fe de que lo que le está diciendo a la persona va a suceder. Pero más un pequeño ejemplo a lo que le estoy diciendo acá, de que el Señor nos dice unas cosas y nosotros como sus obreros, como sus siervos, debemos de tener fe de lo que Él nos está diciendo es para bien de nosotros, y nosotros confiar en el Señor de que lo que Él nos manda lo debemos de hacer y que Él nos va a ayudar a poder hacerlo. Amén. Hermano, ya aquí un poquito más de información, cuando ya esté en la web pues la podrán ver. Hermano, ahora está una parte de las aplicaciones. ¿Es posible esconderse en lo más íntimo es posible esconderse en lo más íntimo de nuestra vida? O sea, nosotros podemos esconder las cosas bien personales de nosotros, pero ¿qué pasa? Hay alguien que siempre las va a estar viendo. Todas las cosas que nosotros hacemos, puede ser de que un 1%, es decir, un 10%, más nadie lo sepa. Pero ese 10% que uno cree que nadie lo sabe, el Señor lo sabe. Pero el Señor conoce el 100% de nuestra vida. No hay nada que nosotros podamos ocultar ante los ojos del Señor. Y hermano, nosotros pues debemos de siempre estar pendiente de que el Señor nos ve en cada momento. Por eso nosotros como hijos del Señor, en cada tiempo debemos de estar haciendo las cosas agradables delante de Él. De siempre estar procurando hacer su voluntad, hacer lo que Él espera de nosotros todos los días. Ahora, hermano, también el apoyo entre los creyentes, el apoyo entre los hermanos, es importante en la congregación, es importante en la casa del Señor. ¿Por qué? Porque ahí se demuestra el amor de los unos hacia los otros. Ahí se demuestra un afecto entre dos personas. Mírame, te veo que estás pasando por una situación, tú me dejas ayudarte en lo que sea, no tiene que ser monetariamente, puede ser un consejo, puede ser cualquier cosa, una palabra de aliento, pero que esa comunión, ese deseo de poder ayudarse entre todos los hermanos también es bueno y es agradable, para entonces así mantener la casa del Señor unida. Hermanos, ya aquí acá en la parte hablando más del tema principal, y aquí también es el peligro de la incredulidad. Hermanos, les soy bien honesto, hay momentos que yo me encuentro ahí de que no le estoy creyendo al Señor a lo que el Señor me está diciendo, y no es que yo no lo quiera creer, es que mi propia carne, mi propio ser me impide. ¿Y qué pasa? Pero entonces no estoy haciendo la voluntad del Señor. ¿Qué debo de hacer? Ser sincero con el Señor y pedirle que me ayude a poder creerle cuando se presente otra oportunidad. Y hermano, eso es algo que yo pienso que todos nosotros debemos de siempre estar pendientes de que si en algún momento nos pasa, pues ser lo suficiente sinceros con el Señor y decirle: Señor, mira, de verdad, no, en esto no creía a lo que tú esperabas, a tú. Dudé, fallé. Ayúdame a poder estar más pendiente en la próxima situación que se presente. Ayúdame a tener más fe en el próximo momento que se pueda una situación y poder agradarte en ese momento. Lo que más, ninguno de nosotros estamos exentos a fallar. Pedro le falló al Señor. El Señor le dijo, Pedro, tú me vas a negar 3 veces. No, yo voy a estar firme. ¿Y qué pasó? Lo negó 3 veces. A un apóstol del Señor que lo estaba viendo cara a cara, que estuvo años con el Señor físicamente. Y eso le pasó a uno de los apóstoles, que a nosotros nos pase, pues no es nada. O sea, en el sentido de que si le pasó a él, a nosotros también nos puede pasar. Pero sí es algo porque le fallamos al Señor. Hermano, ya aquí pues ha llegado al fin del estudio. Espero que haya sido de gran bendición. Hermanos, recuerden que nosotros somos la casa del Señor y todo lo que el Señor manda para hacer, nosotros debemos estar dispuestos a obedecer. Hermanos, para el próximo estudio vamos a estar viendo Jesús, nuestro gran sumo sacerdote. Van a estar en Hebreos 4, ahí está la porción, en Hebreos 4, 14 al 6, 20. Léanse del capítulo 4 hasta el capítulo 6. No me acuerdo a quién le toca, pero vengan preparados por si acaso. Ah, mira, está ahí. Pues hermano, ¿alguna duda? Sí,
yo tenía un comentario. El primer verso que leímos, que es este Hebreos 3, 5 y 6, que dice: y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Estos versos se podrían mal usar para tratar de decir: mira, tú solamente vas a ser casa de Dios si retienes firme hasta el fin la esperanza. O sea, que hay que retener la esperanza, que hay que retener la salvación, podrían decir algunos. Pero el contexto de estos versos no le está hablando a un individuo que es el que tiene que salvarse, le está hablando a un pueblo. O sea, si el pueblo, por ejemplo, si la iglesia en Puerto Rico, la iglesia en Puerto Rico quiere llamarse la casa de Dios, pues tienen que andar en confianza, en fe, y gloriarse de que Cristo lo va a venir a buscar. Porque el pueblo de Dios no puede ser un pueblo abandonado del Señor. Alguien que no se congrega, alguien que no ama al Señor, los que no obedecen al Señor, pues no pueden llamarse casa de Dios por más que lo digan, y no son la casa de Dios. O sea, no es que la salvación se va y se pierde, como algunos pueden usar esto. Por eso es que es importante ver el contexto. Acá está hablando de la casa, o sea, está hablando de Israel. Israel era pueblo de Dios porque Dios los escogió a ellos para que fueran su especial tesoro. Pero ¿qué pasó al final? Exacto, ¿qué pasó al final? La inmensísima mayoría resultaron no ser pueblo, no ser casa de Dios, excepto unos cuantos. Por ejemplo, los que entraron al reposo en la tierra prometida fueron la familia de Caleb, la familia de Josué, amén, y la descendencia de los anteriores. O sea, ¿por qué? Porque no creyeron al Señor.
Amén. Exacto, hermano. Sí, eso es algo muy muy importante y algo que tener claro. Perdón. ¿Alguien más que tenga un comentario? ¿Natalia?
Creo que ya se me olvidó lo que iba a decir, pero... creo que se me olvidó lo que iba a decir, pero voy a decir algo. No cogerlo. Esto, pues que a ellos le fue prometida aquella tierra y no pudieron entrar. A nosotros se nos ha ofrecido una tierra nueva y cielos nuevos también. Y de nosotros depende si vamos a entrar a ella o no vamos a entrar. Así que debemos hacer lo imposible posible para seguir adelante y no quedarnos a la vera del camino. ¿Me entiendes tú? Creo que se me olvidó lo demás que iba a decir, pero un poquito nada más. Pues que el Señor nos continúe ayudando a seguir batallando, porque batalla no es batalla si no vienen pruebas. Y si no podemos pasar la prueba, tampoco vamos a entrar allá, a esa inmensa tierra que el Señor nos prometió.
Amén. Amén. Bueno, si no hay más, no hay nada más, vamos entonces a orar. Para entonces poder despedirnos. ¿Alguien quiera orar para despedirnos?